Bueno, pues hermanos, estoy muy contenta porque es la primera vez que estoy en Santiago, si no recuerdo mal, ¿no? Así que muchísimas gracias a los pastores por darme la oportunidad de estar aquí. ¿Quién soy yo que viste raro? Bueno, mi nombre es Jenny. Yo soy de un pueblo que se llama Sant Boi, de Barcelona. Y Dios me habló de África desde que tenía 8 años. Yo soñaba con ir a África. ¿Cómo? ¿Por qué? Pues porque hablaban en la escuela dominical de África y daban unos folletos y contaban la historia de misioneros, luego también compartían, había una historia bíblica, un versículo para aprender y yo me dormía soñando, porque era muy imaginativa, dormía soñando que yo iba un día a ir a África y Dios lo cumplió. Lo único que yo no me imaginé es que yo estaba equivocada. ¿Por qué? ¿Aquí no funciona?
Sí, no, es para que se
Ah,
escuche.
va ah, vale. No, es como tengo la voz tan fuerte, pensaba que me escuchaban. ¿Ya ahora me escuchan todos?
Sí.
Vale. Pues un día, estando yo con un ministerio, no, no están grabando, ¿verdad? ¿Están grabando? ¿Vais a grabar todo el tiempo? No, es así, si lo sé, sé qué no decir. Estaba con un ministerio llamado tal cual. Y entonces iba volando para el norte de África, en uno de los países que hay por allí, y Dios me habló, ¿no? Y yo llorando, ¿no? Decía, Señor, gracias, porque estás cumpliendo el sueño de una niña, ¿no? De venir a África. Y Dios me dijo, no, tú estuviste siempre equivocada. Creíste que eras tú la que soñaba con venir a África cuando el sueño era mío. Yo soñaba que tú un día vinieras aquí a compartir de mi palabra. Y Dios lo hizo. ¿Para dónde hay que ir? Oh, ya. Gracias. Ok, yo fui a Burkina Faso con mi marido y nosotros hablamos con las asambleas de Dios. No, no sé si veis AD por todos sitios, ¿veis? Bueno, yo soy misionera AD. Yo soy vuestra misionera de las asambleas de Dios y en Burkina soy misionera de AD. También soy misionera y trabajo con las asambleas de Dios. Entonces ellos nos dijeron, bueno, ya que vais al norte, ayudarnos a trabajar en el seminario. Pero no sé si aquí en Galicia, no sé si en Galicia, porque a veces estoy aquí y son las 11 de la noche y es de día, pero allí en Burkina son 24 horas el día. Entonces, con esas 24 horas por la mañana estábamos en el seminario y en la casa estábamos lo que yo llamo mi patio, es súper particular, porque cuando llueve, no, hombre, ¿le he cambiado yo? Cuando llueve se moja, pero además siempre lo tenemos lleno de gente, de niños, de mujeres, siempre compartíamos el Evangelio en casa. Además, apoyábamos a los pastores de las iglesias que están en las aldeas de alrededor. Entonces se corrió la voz, no sé si aquí pasa, pero allí se corre la voz. Y nos llevaron a una niña, bueno, pues yo creo que lo estáis haciendo vosotros, ¿verdad? ¿O lo hago yo? Llevaron a una niña a casa. Se ve chiquitita, pesaba 6,5 kilos, pero ella tenía casi 4 años, le faltaban 3 meses para cumplir 4 años. Y ahí estaba ella, mi marido, yo, oramos, la llevamos al médico, a la acción social. Señor, levanta a esta niña, nunca habíamos visto un caso de malnutrición severa tan fuerte. De hecho, no sé cómo no lo habíamos visto, porque para ir al seminario pasábamos por delante de su casa. La tenían debajo de un árbol, estaba toda llena de cicatrices, de maltrato. Bueno, esto es lo que pasa con los novatos, los misioneros novatos, ¿no? Que uno va, que va a ir a predicar y alcanzar a Burkina para Cristo. Y esta pequeñaja, que 3 meses después, también la he quitado yo, 3 meses después, es la foto de abajo, esta pequeñaja nos conquistó a nosotros. Total. Nosotros, un matrimonio, mi marido de México, yo de Barcelona, no habíamos tenido niños, pues le pedimos a Dios y la adoptamos. Así que ahora mismo ella es mi hija, ella es Esther, ahora tiene 16 años. Un año después que Esther llegó a casa, mi marido partió con el Señor, tuvo un ataque al corazón fulminante en Burkina Faso y partió con el Señor. Yo terminé los documentos de adopción. Pero deciros que nos ayudéis a orar. Primero, porque a Esther le han dejado algunas secuelas, todo lo que vivió de 5 años para abajo. Y la están tratando. Ahora estoy aquí en España, estoy yendo a Burkina cada 2 meses y medio y están tratando a Esther, ¿no?, desde el año pasado. Y también os quiero decir algo, por si hay alguien o aquellos que dicen, yo no enseño fotos y esto tiene copyright. Yo no enseño fotos de niños que mueren de hambre para dar pena o cualquier cosa que se quieran imaginar. ¿Por qué? Porque tengo un centro de malnutrición y lo tenemos, y tengo miles de fotos y no las enseño, y lo que estáis viendo ahora, ese es mi testimonio. Lo que veis es mi familia. Mi marido ya no está, partió con el Señor. Mi hija, Dios la restauró, aunque tiene que completar la obra. Y su misionera, que soy yo, después de 1 año y medio que mi marido partió, tuvo un cáncer. No lo digo para dar pena, lo digo para decirles, esto es lo que vive una mujer burkinabé. En Burkina la esperanza de vida no llega a 60 años. Y perdonadme todos los hombres, pero mueren más hombres que mujeres y mueren antes. Lo siento. Así que su misionera no es ni más ni menos que una más allá donde Dios la envió. Aquí, por ejemplo, se pueden decir, se puede ver raro o extraño, pero Dios me ha bautizado en la cultura a la cual amo. Y para mí es un privilegio, aunque no haya sido fácil. Y no sepa dónde dirigirme, la verdad. Y venga que le doy al botón. ¿Le daré otro botón? Ya está. Pues si me podéis ayudar, igual es más rápido. Os digo, pasé la siguiente y dejamos aquí, solamente uso el puntero. Pues cuando mi marido partió con el Señor, yo seguí predicando porque Dios me había llamado a Burkina. Así que yo seguí predicando y Aruna, que él vivía en casa juntamente con su esposa y sus hijos, él me ayudaba en la traducción. Y primero me ayudaba a traducir la predicación y la oración. Y luego yo decía, Aruna, no hace falta que yo ore y que tú traduzcas porque Dios también te escucha. Traduce tú directamente y ora tú directamente en tu lengua. Y luego le iba diciendo, pues hoy comparte tú. Ah, y yo oraba, Señor, llámalo al ministerio. Y Dios le llamó al ministerio. Entonces lo llevamos al seminario. Él hizo los 3 años del seminario y ahora ya es pastor. Juntamente con su esposa, ¿no? Esta es la graduación del seminario. Es nuestro primer pastor. Y es de la etnia Fulani. En Burkina tenemos 66 etnias con 66 lenguas. Más de la mitad aún no han sido alcanzadas por el evangelio. Pero tenemos un pastor que no solo está alcanzado, sino que está pastoreando. Y dicen en Fulfulde, que es la lengua de los Fulanis, Alanawodisane, que quiere decir que Dios es muy, muy bueno. Los primeros misioneros que vinieron a evangelizar a los Fulani, para traducir a Dios, dijeron Alá porque era lo único que ellos conocían. Pero les explicaron quién es Dios realmente, que Él es un Dios vivo, un Dios real y un Dios que hace milagros. ¿Quieres alabar esta mañana al Señor en Fulfulde? ¿No escucho? Sí, ¿eh? Tenéis que repetir, Alá Nawodisane. Alá. Muy bien. ¡Ey! ¿Vais a venir conmigo todos? Alá Nawodi Sane. Y a ver si me sale con esto. Venga. Alá, Alá Nawodi Sane. Alá, Alá. Alá Nawodi Sane. Alá, Alá. Alá Nawodi Sane. Ya Alá Nawodi Sane. Ya Alá Nawodi Sane. Alá, Alá. Alá Nawodi Sane. Alá, Alá. Alá Nawodi Sane. Alá, Alá. Alá Nawodi Sane. Ya Alá Nawodi Sane. Ya Alá Nawodi Sane. Ya Alá Nawodi Sane. Y así, así es como hacemos fiestas las mujeres en Burkina. ¿Puedes pasar la siguiente, por favor? Porque hay fiesta cuando un hombre se arrepiente, ¿no? Hay fiesta en el cielo y nosotros festejamos. Esta es nuestra primera iglesia en el norte. Ya teníamos allí la iglesia, el terreno, el pastor. Y esto es solamente la reunión de niños, ¿no? Pero entraron los yihadistas Y nos tuvimos que ir, ¿no? Las asambleas de Dios nos llamó a todos los misioneros, tuvimos que salir de allá. Así que, después de tanto, yo me encontré en el, puedes pasar así, en el centro del país, y yo le decía: Señor, ¿y ahora qué hago aquí? Y yo pensé que esto de los yihadistas iba a durar 2-3 meses, porque yo fui llamada a un país que era tranquilo, que había paz. Y este año ya he entrado en el ranking de la iglesia perseguida. Y yo no me lo podía creer. Y yo digo: bueno, igual se pasará, pero no se pasó. Entonces yo oraba: Señor, ¿qué voy a hacer? Ay, muchísimas gracias, hermano. ¿Qué voy a hacer? Y el Señor me dice: bueno. Y ahí conocí algo que no conocía el Señor. A él le gusta empezar de cero. Entonces visité algunas iglesias, según yo, mientras se arreglaba lo del norte. Y uno de los pastores, de los copastores de una iglesia, vino a visitarme para Navidad. Él había terminado el seminario, estaba en sus prácticas, y yo le pregunté: ¿ellos son la familia Uedraogo? Y yo les pregunté: bueno, ¿y qué vais a hacer ahora que ya habéis terminado el seminario? Dice: bueno, pues mi pastor quiere que vayamos a abrir una iglesia. Pero claro, todavía, hermanos, que allí es difícil, ¿no? Porque si no tienes trabajo, no tienes que dar de comer a tus hijos. Entonces yo le dije: bueno, yo también quiero abrir una iglesia, lo hacemos juntos, ¿vale? Fuimos a una aldea en el centro sur y compramos un terreno y empezamos a hacer las reuniones debajo del árbol. Y así empezamos siempre las reuniones debajo de un árbol. ¿Sabes por qué? Lo puedes buscar en Google. En Burkina llegamos hasta más de 50 grados de calor. Gracias a Dios, no todos los meses. Pero cuando está de marzo a mayo, esto es... Entonces, siempre están ocupados los árboles. Gracias a Dios que no hay parquímetro. Siempre empezamos ahí las iglesias. Primero el árbol, luego una choza, luego un hangar. Luego empezamos a poner una pared para que no, cuando llueva no nos moje, otra pared. Total, hermanos, que su misionera que soy yo ha tardado un poquito en venir a visitaros. Ya la iglesia se quedó chica. Esta iglesia se quedó chica. Gracias a Dios, el Señor añadió los que habían de ser salvos. La iglesia está llena. Y ahora en diciembre viene un grupo de hermanos a construir una iglesia más grande. Creo que son de 19 metros por 11, creo. Si no, porque esto de la arquitectura. Así que bueno, estoy muy agradecida al Señor. Y de repente, cuando estaba todo establecido, porque el pastor no solo hizo el seminario, sino que además lo apuntamos a la Escuela de Teología para que se sacara su licenciatura. Hoy el pastor Yacuba es maestro de uno de los seminarios de las Asambleas de Dios. Seguimos formando, no solo abrimos iglesias, sino que formamos a pastores para que sigan abriendo iglesias. Yo me empecé a sentir otra vez inquieta, ¿no? Yo lo llamo cosquillitas. ¿Por qué? Porque soy mujer. Y así lo llamo yo, cosquillitas en el corazón. Señor, ¿y ahora qué? Ya está el ministerio establecido, los líderes, los monitores de escuela dominical. Y el Señor me dice: empieza de cero. ¿Puedes pasar a la siguiente? Y yo decía: no, digo, Señor, soy medio grande. No, pues conocí a los pastores Traoré, ¿no? Él es el pastor Traoré. Y él hizo su práctica del seminario en nuestra iglesia. Y yo le volví a hacer la misma pregunta, ¿no? Porque como quería abrir iglesias y por ser mujer en Burkina no puedo pastorear culturalmente, entonces sí puedo fundar con una familia burkinabe, con unos pastores burkinabe. Entonces yo hablé con él. Y digo: bueno, Pastor Traoré, ¿y ahora qué va a hacer? Y me dice: bueno, cuando termine el seminario me gustaría pues abrir una iglesia. Digo, la semana que viene estoy en su casa. Fui a su casa, evangelizamos en su barrio, en esta aldea del centro norte, que no quiero decir nombre, ¿no? Tengo que... Entonces, allí tuvimos un poquito más de... Bueno, aquí lo llaman opresión, pero allí la opresión se convierte, no solo es espiritual, ¿no? Se convierten en machetes, palos y demás. Entonces tuvimos que orar, ayunar y ir a ver al rey de la aldea, a los ancianos, y explicarle la situación, porque Burkina más del 60% es musulmán, algunos se han radicalizado desde que llegaron los yihadistas, y nos dijo que podíamos abrir una iglesia, quizás en otro lado, donde no hubiera tanta oposición, y así lo hicimos. O sea, no dejamos de insistir, y debajo de un árbol nos encontramos otra vez, y bueno, ya qué deciros, la iglesia ya está construida, no está pintada, ¿verdad? Nosotros hacemos lo básico, Pero tenemos nuestra iglesia, ¿no? Si llueve no se mojan, ¿no? Y pueden venir ahí a adorar al Señor, a orar, a clamar. Y bueno, por si os preguntáis, siempre la vais a ver de Navidad. Os voy a explicar por qué. Digo, no vayáis a pensar, no, es que Jenny siempre va en diciembre. Bueno, vino un grupo solo para festejar la Navidad con los niños, ¿no? Hicimos unos cultos de evangelismo y ellos no solo quisieron dar regalos, sino que además adornaron la iglesia. Y les gustó tanto que no han quitado los adornos. Y a mí también me gustó. Y la verdad, para dejar la iglesia en cemento, digo, pues deja los adornos. Sí, a mí también me gusta. Entonces, siempre vais a ver nuestra iglesia del centro norte, siempre con los adornos de Navidad. Puedes pasar la siguiente. Y el Señor, este año, que aunque estoy aquí, ya digo que voy yendo cada 2 meses y medio a Burkina porque están tratando a mi hija, sigo llevando todos los proyectos a cabo. Dios me dio otro proyecto más. Nos aceptaron una subvención para construir 3 casas para refugiados, ¿no? Los que huyen del norte, ¿no? Que es donde está el yihadismo. Y una casa es para una de las familias de nuestros niños apadrinados que tuvieron que huir. 2 de ellas son para 2 familias pastorales que tuvieron que huir por amenazas directas, y ahí lo tengo que dejar. Huyeron, una está en el sur del país y otra está en el centro este. Con ellas vamos a construirles sus casas, pero además compramos el terreno de al lado, que no saben para qué. Vamos a construir 2 iglesias más. De momento ya están viviendo en el lugar los pastores, en cuanto acabaron los niños el colegio. Y lo que han puesto, porque es lo que se hace ahí en Burkina, en el terreno donde va a ir la iglesia, ¿sabes qué es? Una placa donde dice AD. Y la placa está lista y ya están en marcha las reuniones de evangelismo. Ahora solo falta que empecemos a construir. Y esto será en el mes de diciembre. Y yo dije, bueno, Señor, el plan, el proyecto de este año ya está también listo. El Señor me dijo, Yo digo, ¿qué pasa? Hay algo más. Dios empezó a hablarme sobre tantas etnias que no están alcanzadas y sobre la situación de los pastores. En lugares donde no les dan ni tierra. ¿Qué pasa si no les dan tierra? Que no comen porque no pueden sembrar. Sus hijos maltratados porque todos los discriminan. No tienen lo suficiente ni para su familia. Pastores que están, el pastor, la esposa, los hijos y 1 o 2 que se han convertido de la aldea con miedo del resto. Y el Señor me dice, tenemos que extendernos. Y empezamos otro proyecto este mismo año. ¿Cómo? Yo dije, vamos a extendernos a las etnias no alcanzadas, aunque sea con el programa de apadrinamientos. Apadrinamos a los hijos del pastor y bendecimos la aldea, que él tenga para comer y evangelizar. Y así lo hemos hecho. 4 pastores nos reunimos la semana pasada. Así que bueno, este es nuestro proyecto de este año. Puedes pasar a la siguiente. Como digo, no vamos a dejar los otros proyectos, pero ya están andando solos. Tenemos el proyecto del centro de formación. Ese centro de formación lo construimos hace 2 años, porque ya han pasado 2 años. Entonces ahí las mujeres aprenden costura, tejer, hacen jabón, y hay jabón, pues sí, en un lugar donde hay tanta tierra, y luego jabón con aceite de neem, que es para repeler a los mosquitos, en un lugar donde las malarias son pandemias. Así que ahí estamos con las mujeres y dando un devocional cada mañana antes de poder dar el curso. Porque no damos el curso, hermanos, sin que sepan que es Dios el que sigue haciendo milagros. Porque ellas lo necesitan y tenemos un buen grupo de mujeres. Yo decía, Señor, ¿y a distancia cómo vamos a poder seguir todo esto? Créame, hermano, se puede. Venimos en el mes de febrero del año pasado, supuestamente por 3 semanas. Era el 17 de febrero. Ya no pudimos regresar, porque cerraron fronteras en Burkina por el COVID, y hasta que abrieron fronteras en agosto, yo pude trabajar, y todos ya lo pueden ver. Este pozo lo construimos en julio del 2020, en plena pandemia, y yo ni lo pedí, hermanos, de verdad. Porque como digo, yo no acabo de pintar las iglesias, porque como siempre hay tantas cosas, no hay cosas que para mí no son tan importantes, ¿no? Y aunque un pozo sí es importante, porque las mujeres tenían que caminar hasta 10 kilómetros. Pero hay una asociación que me llamó y lo construyó. Y luego este edificio de aquí, este que se ve todavía en cemento, aquí está aquí al lado, ¿ves? Del grande. Aquí, bueno, no sé, pero no está. Ese lo construimos en diciembre del año pasado. Así que bueno, puedes pasar a la siguiente. Doy gracias al Señor por todo lo que nos permite hacer. Algunos lo llaman obra social, ayuda humanitaria, cooperación internacional, cooperación al desarrollo, tercer sector, pero Jesús lo llama compasión. No damos comida para que la gente venga a la iglesia. No, no se nos llena por eso, sino porque predicamos el evangelio y queremos pastorearlos y vamos a sus casas, es que vemos la situación que viven y levantamos proyectos sociales. Esa es la diferencia con una ONG, que nosotros pastoreamos, predicamos un evangelio integral, nos ocupamos no solo de que tengan esperanza, sino de que si no tienen trabajo, pues les damos un trabajo, le buscamos, y sobre todo los niños, le ayudamos con la comida. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor, con el médico? A los que huyen del norte, también tenemos un programa para los refugiados. Como os digo, tenemos un centro de malnutrición. Oh, pensaréis que he dejado de trabajar con malnutrición. Desde que conocí a mi hija, no he dejado de trabajar con la malnutrición. Así que ahora tenemos no es nuestro, es del Estado burkinabé. Pero nos han dejado dos habitaciones para trabajar con la malnutrición en Burkina Faso. Y tratamos cada semana a unos 50 niños. Así que muchísimas gracias, puedes pasar a la siguiente, por ayudarnos, por enviarnos. Tenemos un programa de apadrinamientos. No obligamos, pero sí invitamos a todos a venir a la iglesia. En la iglesia es donde se dan las donaciones, la comida, nos dan los recibos del cole. Todas las reuniones están en la iglesia. Y muchos padres, hermanos, después del testimonio, se han convertido al Señor. Hoy en día son parte de la iglesia y están bautizados. ¿Qué hacemos con el programa de apadrinamientos? Le pagamos el colegio, le pagamos la salud al 100%, porque si no, allí no te dan ni termómetro cuando vas al médico. Le compramos comida, ropa. Puedes pasar la siguiente. ¿Y qué hace Dios en sus vidas? Mayu fue nuestro primer niño apadrinado. Lo apadrinamos mi marido y yo. El primero tenía 12 años. Sus padres lo tenían en el campo cuidando ovejas. Pues este año acaba de terminar el sexto año de la Facultad de Medicina. Este año empieza el séptimo. Otro de nuestros niños ha empezado el primer año de la Facultad de Medicina en un país donde hay un doctor cada 17.000 habitantes. Además, Mayu está convertido, es el secretario del GBU, de su universidad, de los grupos bíblicos universitarios. Así que es una bendición ver cómo Dios transforma una vida, pues pasas a la siguiente, y Dios usa esa vida para transformar la familia, y Dios usa la familia para transformar su comunidad. Y esta es mi hija, con 16 años, ya sé, guapa y más alta que yo. No hace falta que lo digáis. Digo, tenía 12, ya calzaba un 39, digo, cariño, ¿de dónde vas a llegar? Pues sí, está muy bonita, es muy buena niña. ¿Qué voy a decir? No soy su madre, pero reconozco, ella lo pasa mal. Y os pido que me ayudéis a orar, ¿no? Que Dios termine su obra y que haga un milagro en ella. ¿Puedes pasar la siguiente, por favor? Y esto es un reconocimiento que las iglesias de las Asambleas de Dios os han dado a vosotros. Digo a vosotros porque no se ve muy bien, pero dice reconocimiento a la misión española de las Asambleas de Dios. Cuando me llamaron y me dijeron que había una reunión especial para dar un reconocimiento a las iglesias que habían apoyado para extender el reino de Dios en Burkina, la verdad es que yo nunca pensé en nosotros. Que el Señor me perdone, porque hemos abierto 3 iglesias, este año abriremos 2 más, 5, pero claro, los americanos que están desde el año 20... los franceses desde el año 40 pensaban que los reconocimientos eran para estas grandes misiones. Pero me llamaron. Yo dije, ay, qué bueno, si me dan un reconocimiento, le voy a hacer. Yo pensaba que era una cartulina, ¿no? Como aquí en España. Digo, le haré una fotocopia y la enviaré a las iglesias. Pero, ¿qué va? Era un cuadro con piel de oveja curtida y luego era grabado a fuego. Digo, se me hace que no voy a poder enviarlo a las iglesias. Digo, lo que voy a hacer es que voy a hablar con la ejecutiva y lo voy a dejar en Madrid, en las oficinas generales de las Asambleas de Dios. Así que el que quiera verlo, hermanos, es suyo. Barca significa gracias. Puedes pasar, que es la última. Y esto es el trabajo que estoy desarrollando o que estás desarrollando, que estamos desarrollando como uno en el país de Burkina Faso. Así que cada vez que yo voy a Burkina, cada 2 meses y medio, viene un grupo. Apúntate, habla con tu pastor, que hable con el de MADE y apuntaros. Son 10 días, no estamos pidiendo 20 años, 10 días para que vengáis y trabajéis con nosotros. Y ahora mismo me gustaría que abrierais vuestras Biblias antes de terminar en Isaías 43. Voy a pedir si están grabando, cuando lo editen no pongan mi nombre. Y si ponen el nombre, no, mejor no lo pongan. Mi señora Burkina Faso y ya está. Gracias. Dice, sí, Isaías 43:18, dice así. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. No la conoceréis, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Señor Jesús, te ruego, Señor, que tú bendigas esta iglesia aquí en Santiago. Dios bendice a los pastores, Señor, a los líderes. Bendice a los niños, a los jóvenes, a los matrimonios, a los adultos, a los mayores. Úsalos, Señor, para alcanzar esta ciudad y aún los pueblos que la rodean, Señor. Y Dios, en esta mañana, Señor, sea tu nombre glorificado. Señor, ayúdanos a escuchar qué es lo que tú quieres hablarnos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hay una filosofía, bueno, yo lo llamo filosofía, ¿no? Que también me la inventé yo, pero la llamo filosofía. La filosofía del Hakuna Matata. ¿Sabéis lo que significa Hakuna Matata? El don't worry, be happy, ¿no? No, no hay problema, no hay problema, ¿no? Y diría un español, o sí, o no, ¿qué? ¿Hay o no hay? A ver, si hay que irse, va, pero ir para nada, no. Sí hay problema. Muchas veces, ¿cómo te va? Ay, bien. Allí para saludarte en Burkina son 5 minutos. Y al fin, cuando todo está bien, y oye, ¿y dónde está tu mujer? No, pues está en el hospital. Bueno, pues no iba tan bien la cosa. Y así pasa. A veces no están bien las cosas. Yo me encontré con una familia que no sembraba y era el mes de junio. Y yo pregunté, ¿por qué no siembras? Me dice, porque sembramos el año pasado y no dio nada. Sembramos el año anterior, tampoco dio nada, no llovió bien. ¿Para qué vamos a sembrar este año? Ok, don't worry, be happy. No hay problema. No, sí lo hay. Si no siembras, no vas a comer. Si no siembras, no vas a tener para cuando se enfermen tus hijos. Claro que hay problema. Y aquí estamos nosotros, en este lado del mundo, donde las cosas tienen otro nombre y no se llama filosofía del Hakuna Matata, sino que en psicología se llama indefensión aprendida, que es cuando te han pasado tantas cosas malas, no crees que te pueda pasar algo bueno. Y le pasa a mucha gente. Búscalo en Google si quieres. Indefensión aprendida. Cuando te pasan tantas cosas malas, no crees que pueda pasarte algo bueno. Y nos olvidamos que Dios es el Dios que todo lo puede y es el Dios de toda esperanza. ¿Qué había pasado en el pasado el pueblo de Israel? Bueno, había vivido casi 400 años de esclavitud, donde no solo le obligaban a llevar mascarilla. ¡Ay, es que llevar mascarilla! Hay gente que se ha manifestado por eso. Y es por nuestra salud. Pero 400 años de esclavitud. Y luego casi 40 años andando en el desierto. Claro que sí habían visto abrir el Mar Rojo, ¿no? Y a veces pensamos que porque Dios abrió una vez el Mar Rojo, lo va a abrir una y otra y otra y otra vez. ¡Ey, ey, 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 ey! A ver, Dios es creativo para empezar. Y Dios no responde 2 veces de la misma manera. No, que estamos buscando trabajo y el hermano encontró trabajo leyendo el periódico, ¿no? La parte esta, la bolsa laboral, y ahí va, ¿no? Por la calle con el periódico, en la bolsa laboral. Y ahí hay un cartel que dice, se necesita técnico. Aquí al lado, se necesita camarero. Bueno, pero como estamos en otra cosa, ¿por qué? No, porque ayer Dios al hermano le dijo de esta manera. Entonces Dios me va a responder así. Bueno, tenemos preguntas al Señor, tenemos dificultades y además le decimos al Señor, Señor, responde y de esta manera, ábrenos el Mar Rojo. No, y de vez en cuando sacamos así, mojamos el dedito, que no puedo, mojamos. Señor, no hay viento. No, porque sopló un gran viento, se abrió el Mar Rojo. No hay viento, pero ¿cuándo vas a responder a esta pregunta? ¿Cuándo me vas a ayudar con este problema, Señor? Y empezamos otra vez a ver para dónde sopla. Pero no sopla. Porque nosotros creemos que Dios nos va a responder de la manera que nosotros tenemos en el pensamiento. Pero sus pensamientos no son los nuestros. Entonces, te pones a orar con mucha fuerza. O le dices al hermano, así, ¿no? Que sujétame las manos. Y no, estamos empezando y echamos al hermano todos nuestros problemas. En vez de venir a Jesús y echar nuestros problemas sobre él. No, sí. Porque a Moisés le sujetaban las manos y... ¡No! A lo mejor estás orando y cuando abres los ojos ya no estás en este lado del Mar Rojo, sino que estás en el otro. Dios ya te pasó y todavía estás pensando que tienes el mismo problema o tienes la misma situación. O a lo mejor el Señor te dice, mira, esta vez no te voy a abrir el Mar Rojo, pero sí te voy a dar fuerzas para que nades. Nada y pasa tú al otro lado. ¿Siempre vamos a esperar que se abra el Mar Rojo para pasar en seco? ¿O el Señor trae una barca y te dice, móntate y rema? Dios es creativo y no podemos limitar a Dios, porque Él no contesta de la misma manera dos veces. Él dijo, he aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, no la conoceréis, y a veces las oportunidades pasan y no nos damos ni cuenta. Pero Dios siempre está a nuestro lado. Mira, iban dos discípulos a Emaús, tristes. Se sentían huérfanos cuando Jesús les había dicho que no eran huérfanos, que no les dejaría huérfanos, que no les dejaría solos. Y ahí iban hablando de lo que había pasado, de cómo había muerto su maestro. Y de repente el maestro se presenta tan cerca de ellos, como que les escucha hablar y les hace preguntas. Ah, si tú crees que Dios no está cerca cuando estás pasando por situaciones difíciles. Dios siempre está cerca, lo suficientemente cerca para escuchar tu corazón. Y el Señor Jesús le pregunta, oye, ¿pero qué está pasando? Y los discípulos casi se enfadan. Hombre, ¿que eres el único que no sabe lo que le ha pasado a nuestro maestro en Jerusalén? ¿Pero de dónde vienes? ¿De dónde eres? A Jesús se le hablaban de esta manera. Porque no sabían, no reconocieron que Jesús había resucitado. Hasta que se sentaron en el hostal y le invitaron a venir a sentarse con ellos. Y partió el pan. Ahí fue que reconocieron que era Jesús. ¿Pero qué pasó? Cuando lo reconocieron, Jesús ya desapareció. Ya no pudieron decirle, ¿pero de verdad eres tú? ¿De verdad has venido otra vez? ¿Pero qué pasó? ¿Todo bien? No, ya nada. Porque no lo reconocieron cuando apareció. Así que a veces así pasa, ¿no? Las oportunidades pasan de largo cuando estamos en el desierto. Pero el Señor dice, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Otra vez en el desierto. ¿Pero cuántas veces tenemos que pasar por un desierto? Bueno, primero yo te digo, para pasar el desierto hay que llegar a la tierra prometida, ¿no? Si todavía no has llegado, si todavía no crees que ha terminado el problema, tienes que levantar los ojos y decirle a Dios, Señor, ¿cómo salgo de aquí? Mira, en el desierto tampoco te creas que Dios te abandona, ¿no? Dios te da comida. De hecho, el pueblo de Israel se quejaba, le decía a Dios, Señor, estábamos mejor cuando éramos esclavos. ¿Cómo puede ser? Cuando éramos esclavos, porque allá al menos teníamos que comer. Y Dios hace un milagro y les envía maná. Pues no sé qué es lo que ellos esperaban, ¿no? A lo mejor en vez de redondo lo esperaban triangulito como las pizzas. Porque cuando viene, de hecho, cuando cae el pan este del cielo, ¿sabéis que lo llaman maná? ¿Sabes qué significa la palabra maná? ¿Alguien lo sabe? ¿Qué es esto? Hasta el día de hoy, la rubia, que no sé tu nombre, te puedo llamar la rubia, la hermana rubia, Es testimonio de que lo que le pedían a Dios, que le pedían comida, cuando Dios les da comida, va y lo primero que sueltan es, ¿qué es esto? O sea, oramos, ayunamos, pedimos a Dios milagros y cuando vienen, nos sorprendemos. Hasta ahí llegamos, hermanos. Si estás esperando un milagro de Dios, no limites a que sea triangulito, redondo. No, el Señor además te lo da cada vez que lo necesitas. Te da ese milagro y te nutre. El maná era para recogerlo todos los días, para que no tuvieran ciática. No, pobre. Encima que andan, que se agachen, que lo cojan. Cada día tenían que coger el maná, cada día, porque si no se ponía malo. Así que Dios nos da de comer en el desierto. Y en Números 20, 10 dice, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara dos veces. Y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Una distancia de alrededor de unos 1,000 kilómetros. Y tardaron 38 años. ¿Por qué? Porque si no iban a meter a esta congregación, ¿quién eras lo que tenías, los que iban a entrar? La próxima generación, los niños. Pero los niños no pueden blandir espadas, no pueden ganar batallas, tienen que crecer. Por eso los padres tuvieron que caminar más de 38 años, dejando paso a que la próxima generación creciera en conocimiento y en sabiduría. Era la generación, no que cuando abrió Dios el Mar Rojo decía, ¡ay, quita, quita, que viene el faraón! Yo no me veo los niños así, pero a los mayores sí. Yo me veo los niños saltando, jugando, riendo, mira un pescado para aquí, otro pescado para allá, porque veían los milagros de Dios de otra manera. Ay, nos tenemos que hacer como niños, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Cuántos niños usó Dios? En la palabra tenemos a Samuel, el profeta. Tenemos a Josías. Tenemos a la reina Esther. El trabajo con los niños es importante. Ellos fueron los que pasaron a la tierra prometida. Ya no había nadie, ¿no?, para aconsejarles. Ellos tuvieron que aprender a depender de Dios directamente, porque era solo Dios quien iba a quedar. Y cuando preguntamos, Señor, ¿y para dónde está la tierra prometida? ¿Para la derecha? ¿La izquierda? ¿Cuál? Si tú crees que estás en el desierto, no creas que estás perdido, porque Dios te da la salida. Dios es el camino para salir del desierto. En Éxodo 13, 21 dice, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube de día ni de noche la columna de fuego. Y hermanos, tú no sabes lo que eso es importante. Ya os dije que en Burkina todo se empieza debajo de un árbol. ¿Sabes? Muchas veces ven a los niños en África que no tienen zapatos y creen que es porque son pobres. Y sí es cierto, son pobres. Pero todos tienen al menos un par de zapatos. ¿Pero por qué no se los ponen? Pues porque están en casa y siempre salen al barrio, ¿no? Y sus pies se queman por el calor. O sea, Burkina está en la zona subsahariana, en el sur del desierto del Sahara. Y Dios hizo al pueblo de Israel que le apareciera una sombra, no solo para guiarlos, sino para cuidarlos. Iban por el desierto. En Burkina siempre hace calor, pero en invierno, aunque por el día lleguemos a 38, por la noche llegamos a 15. ¿Cómo Dios fue sabio? No solo les dio luz por la noche, sino que les dio calor, justo lo que necesitaban. Y Dios te da justo lo que necesitas. Entonces, si estás en una situación delicada, solo tienes que mirar al cielo y ver por dónde se mueve la columna de fuego, por dónde se mueve la columna de nube, porque Dios es el camino que te muestra cómo llegar allá donde Él quiere que tú estés. Te voy a pedir que te pongas en pie y vamos a orar. Señor Jesús, en esta mañana, Dios, aquí está tu iglesia en Santiago, Señor. Sigue usándola, Señor. Sigue mostrando esa columna de nube y esa columna de fuego, Señor. Dios, yo sé que es importante ir a Burkina. Yo sé que es importante las misiones, pero yo sé que es importante ir a la esquina donde también necesitan a Cristo. Y yo te pido por cada uno de mis hermanos, por sus casas, por sus vecindarios, por sus pueblos, Señor. Oh Dios, que tú levantes más iglesias aquí en Galicia, Dios. Oh Dios, visita este lugar, Señor, con poder, Señor. Oh Dios, que cuando haya problemas, Señor, y que el sol queme, Señor, tú pongas una columna de nube, Dios, que no solo guíe a tu iglesia, sino que la cuide, Señor, de todo ataque, Señor. Oh Dios, y cuando se vea, Señor, que el camino no está claro, sigue, Señor, con la columna de fuego, Dios, para poder llegar a estos pueblos que tampoco están alcanzados. Levanta líderes, Señor. Levanta hombres y mujeres que quieran ir a compartir lo que tú has hecho en su vida. Gracias por los milagros que haces en nuestras vidas. Y gracias, Señor, porque no nos has hecho espectadores de la obra de Burkina, sino colaboradores y participantes de lo que tú estás desarrollando en este país. Y a ti en esta mañana, Señor, sea la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Pues que el Señor les bendiga, hermanos. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar con vosotros en esta mañana.